todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. De nuevo emitiendo en directo en los puntos habituales, dos nuevas horas de Radio Rock por delante. Os agradece enormemente la escucha, como siempre, lo primero. Es gracias a que estáis ahí, pues que uno tiene fuerzas para seguir viniendo aquí a la radio. Lo digo de verdad, luego aparte, por supuesto, es algo que me gusta. También lo hace uno egoístamente por uno mismo, pero saber que siempre hay alguien pendiente de la actualidad de nuestra música y que este programa pueda tener, aunque sea una pequeña función para los que estáis ahí, a la hora de informarte, de entretenerte, por lo menos de hacer una selección de lo que nos parece más interesante en cuanto a lo que está ocurriendo, que es muchísimo en directos, en lanzamientos. Eso desde luego nos da fuerza. Ya sabéis, en directo en Zopimpa Irratia, en la Orogeita Masaspi Irratia, nos encanta seguir manteniendo los puntos del dial a través de la FM y también nos puedes escuchar a través de nuestra web en lamiradanegra.com. Y vamos a ir arrancando el programa. En el día de hoy le vamos a dedicar un apartado bastante especial de entrada al Obon Fest, festival que tendrá lugar este próximo día 30 de septiembre en De Sorchis Orkuntxa Factoría en Zorroza, con un cartelazo extremo pues que vamos a ir repasando y del cual vamos a hablar en los próximos minutos. Así que sin más dilación nos vamos a ir con esta auténtica leyenda del metal extremo, del black metal. Un grupo atípico tal vez dentro del estilo, un grupo pues como digo con un trayecto realmente enorme, y nos vamos a ir al año 1993 que presentaban este Ura Karma y este The Orni and the Hornet. Sigue siendo uno de los temas que no suele faltar en sus directos, suponemos que lo podremos disfrutar este próximo sábado en Zorroza, en el de Sorchis Orkuntxa Factoría.
Let's go!
Cartelazo encabezado por Impaled Nazaren, llegarán desde Finlandia a este Obon Fest 2024, primera edición de este festival. Como digo, en Desorchi Sorkuncha Factoría, lo recalcamos porque en su día pues se anunció en la sala Premier. Ya sabéis que los conciertos de la sala Premier pues han pasado a Desorchi Sorkuncha Factoría, porque bueno, pues aquella sala ahora mismo no está funcionando. Los motivos exactos pues los desconozco, pero que quede claro por si todavía hay algún despistado. Y para hablar de este Obon Fest, esta primera edición, donde por cierto voy a decir el cartel completo, tendremos también a Wormet, a Numen y a Lotura, vamos, que es un cartelazo tremendo. Fijaros que si decimos que Impaled Nazaren es una leyenda, pues hombre, no a ese nivel, pero por lo menos internacional, pero desde luego también son años los que Wormet llevan en la brecha, o por ejemplo Numen, y bueno, un poquito de savia nueva con Lotura. Y vamos a hablar de este festival, esta oscura musical, esta experiencia musical oscura, ¿no? Oscure Music Experience, que viene en el propio cartel. Y tenemos por aquí al artífice de ello, ¿no? A Unai.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Unai de Maño, no creo que haga falta presentarte a estas alturas.
Bueno, ya no sé cuántas veces he venido de aquí.
Pues estar metido en uno u otro embolado una y otra vez, pues
aquí, por una cosa u otra.
Y yo te dije que puedes venir las veces que te dé, desde luego las veces que te dé la gana.
Lo sé. Será por embolados.
Así que eso es. Y por bolazos, embolazos. Como sí. Los que vamos a ver este día 30. Háblanos un poco de cómo surge el hacer un festival indoor, ¿no? Si viene parte solo de ti o cómo.
No. La idea fue a medias con mi pareja, con María. Y entre los dos formamos el cartel y organizamos todo. De hecho, lo hemos llevado todo nosotros. Nosotros dos no nos hemos apoyado en nadie más, de momento. O sea, y de hecho, la inclusión de Impaled Nazaren surgió de ella. O sea, ella quería traerles y a raíz de ahí empezamos a mover la idea de montar un festival en torno a ello.
Y con el nombre de Obon Fest, que hace un poco referencia, entiendo, a lo que es la festividad japonesa de los muertos, ¿no? Que no cae en estas fechas, como aquí, creo que se celebra en agosto o así.
Se celebra en agosto, pero sí. Bueno, nosotros, lo que pasa es que estuvimos de vacaciones en Japón y se nos ocurrió la idea a raíz de ahí. Por tener también un nexo también más en común. O sea, tiene que ver con lo del Día de los Muertos, sí, es el Día de los Muertos japonés, pero también es algo nuestro por nuestro viaje.
Eso es cuando surgió y bueno, pues que sirve para crear este festival, donde encontramos además a un grupo, como digo, atípico dentro del black, porque es una banda que siempre ha ido un poquito contracorriente, ¿no? Incluso ha sido crítica con otras escenas dentro del estilo, han ido un poco por libre, ¿no?
Sí, totalmente. Ellos se califican como metal nuclear, creo.
Sí, algo he leído por ahí, sí.
Por lo que tengo entendido. O sea, a ver, no se clasifican dentro del black. Aunque todo el mundo les engloba dentro del black, y si buscas la enciclopedia Metallum o en Google, aparecen como black metal, pero
por la voz rasgada, pero luego tienen de todo, meten hasta punk incluso.
Sí, son bastante punkies también, sí. O sea, son en general trayeros y ya está, sí. Cañeros.
Banda que va completamente por libre y difícil de ver por aquí.
Muy difícil de ver, sí, en Vizcaya no han tocado nunca.
En Vizcaya es la primera vez.
En Euskadi sé que han tocado, pero no sé dónde. Yo sé que han tocado alguna vez en Euskadi, pero en Vizcaya es la primera vez.
La verdad que no lo recuerdo. Y encima fecha exclusiva, o sea, en 2024... Sí. Esto es garantía, porque luego igual aparecen en algún festival.
No, es fecha exclusiva, sí. Seguro, porque les traemos desde Finlandia en avión. Ajá. Y el domingo nos los mandamos otra vez para Finlandia. Uh-huh. O sea, no van a tocar ninguna fecha más, seguro.
Es muy poco habitual, hacer eso, o sea, el tener tan claro que quieres que venga un grupo, que no sí. Pilles un poco de gira, que, a ver, me voy a meter un poco en lo que son los temas económicos y demás, pero es evidente que es mucho más caro traer directamente a la banda que venga a hacer una fecha a que le pilles por aquí, ¿no? En un momento dado ya con unas cuantas fechas, incluyas otra, por ejemplo.
No, es una apuesta mucho más arriesgada y más, pues bueno, más tenerlo claro en realidad de lo que quieres. No, porque normalmente sí, lo que tú comentas, lo normal es que pasen giras y aproveches las giras para poder montar bolos, que eso ya lo llevamos haciendo años. Pero cosas, como quien dice, tan exclusivas, es la manera de hacerlo al final.
Aunque a María se le ocurrió, a ti no te pareció mal tampoco, ¿no?
No, ya ves que aquí estoy. Se le ocurrió a ella, pero yo aquí estoy liado con el proyecto a tope y feliz.
Como decimos, cambio de sala, que bueno, no, con la Premier no sé si quieres entrar, no sé qué ha pasado, si sabes algo.
No, simplemente cambió de gerencia y tuvieron problemas en la dirección y se dejaron de hacer cosas.
Lo cierto es que de Sorchi Sorkuncha Factoría, antiguo Gasteche de Zorroza, joder, me cuesta mogollón todavía
ya.
No llamarlo Gasteche de
Bueno,
de
se Zorroza. Puede llamar Gasteche de Zorroza, ¿no? Sí, no hay problema.
Por si acaso también todavía alguno no lo sabe, pero,
sí,
pero
sí,
bueno.
Sí.
Es que la verdad que también es normal el cambio de nombre porque la inversión que han hecho, el equipamiento que tiene ahora mismo el escenario, es que llamarlo Gasteche se queda muy corto. Es verdad, claro. que tiene el tema de que no deja de ser un antiguo Gasteche, se nota, ¿no? Bueno, que es un lugar pues en su día ocupado, en su día era una fábrica.
Sí, sí.
Pero sin embargo, lo que son las prestaciones que tiene como sala son tan buenas como cualquier sala de Bilbao.
Sí, los que hayan estado en los últimos bolos de Graham Bonnet o de Vinnie Moore, uh-huh. Han podido ver que es un sitio con unas prestaciones increíbles, con un sonido alucinante, luces de las mejores que hay en Vizcaya seguramente, aparte de la Santana. Uh-huh. Vamos, para mí me gustan más incluso las de Gasteche. Sí, o sea, sí. Es un sitio impresionante.
La verdad que sí, suena también muy bien. Y como dices, qué buenos conciertos de Graham Bonnet y Vinnie Moore, desde
sí,
luego.
Esos son los ejemplos.
Bueno, y luego ir confeccionando el resto del cartel con Wormez, Numen, que son, como digo, son otras dos leyendas. Y luego Lotura, ¿no? Un poquito, digamos, las sabia nueva, ¿no? Grupo
sí, queríamos más. También meter alguna banda nueva para que se diese a conocer a la gente. O sea, algo novedoso, un poco novedoso y que rompiese un poco. Uh-huh. Pero bueno, la base, evidentemente, del festival, ya sabes, es Sin Palet y Wormed y Numen.
Sí.
Lotura, al final, es un poquito el cambio de tercio. Uh-huh. Es el arranque y, sobre todo, la oportunidad para una banda que está empezando y que a mí me parece muy interesante.
Estáis dándose a conocer porque, claro, luego es que el resto de grupos, pues fijaros, llevan un montonazo de años todos, ¿no?
Sí,
Numen,
sí,
de hecho, cumplen 20 años del disco de... Basuar en Semeat.
Eso es, sí.
Que no sé si... No es una banda tampoco, aunque son de aquí, de Euskal Herria, quiero decir. No son tan fáciles de ver tampoco.
No. Tocan... Cada año tocan...
Muy poco.
Dos o tres veces. Sí, no sí. Tocan más. No es una banda fácil de ver. Es una banda cotizada, que ha tocado en Hellfest, ha tocado en Resu. O sea, está muy cotizada. Uh-huh. Y la gente le gusta mucho.
Y que hacen un espectáculo también en directo, por lo menos cuando los he podido ver yo, si lo siguen cuidando, el espectáculo es brutal.
Sí, 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 son una apisonadora, Numen en directo. Hace poco les estuve viendo en el Halloween Metal Fest, uh-huh. Y vamos, lo dieron todo.
Y luego Wormez, ¿qué me dices de Wormez? Otra,
claro,
otra banda auténticamente legendaria. Estos vienen con nuevo disco. Bueno, Impaled Nazareno sí tiene también nuevo disco, la verdad que no. ¿Nuevo
el
disco?
El último disco salió hace un tiempo.
Sí, ya sabes.
El Eight-Headed Serpent.
Eso es. Pero Wormez sí que vienen con disco,
sí.
Editado en este año.
Es la presentación oficial, de hecho, del nuevo disco. Uh-huh. Sí, sí. En Zorroza va a ser.
En Zorroza va a ser, y bueno, y no sé qué idea tenéis al poner, porque claro, cuando se le pone un nombre a algo, siempre parece que ya es como es algo que se consolida, ¿no? O quiero decir, o que se pretende, ¿no?
Como consolidarlo, ¿no? Claro, es complicado.
Ver, el tema es que ya enseguida se piensa en una segunda edición. Es cuando tú, fíjate, yo qué sé, si se te ocurre Charlie por Guipúzcoa, por ejemplo, empezó con el que es el Zombie Jayaldia, que si el Gabona Quingel, o no sé, creo que es el suyo también, bueno. Y al final son citas que se van repitiendo.
Sí, a mí me encantaría. A mí me encantaría poder repetir este festival el año que viene y el siguiente y hacerlo algo anual. Por mí estaría encantado. Pero claro, primero tiene que funcionar este a todos los niveles. O sea, en cuanto a afluencia de gente, que todo el mundo quede contento. O sea, la sala también, no solo nosotros lo organizamos, María y yo. Uh-huh. En muchos aspectos. Bueno, pero bueno, nuestra idea de un principio, la ilusión, es continuar y hacer algo el año que viene, sí. De hecho, estamos mirando ya opciones para el año que viene.
Que sería un festival siempre enfocado un poquito hacia el metal
sí,
extremo.
Sí,
de diferentes palos.
Eso es.
El metal extremo engloba mucho, pero
eso
metal
es.
Extremo al final.
La idea es eso, la idea es hacer algo centrado en eso. Uh-huh. Que tampoco hay tantos festivales solo de esa rama, uh-huh. ¿Ya me entiendes?
Interés desde luego hay, porque cuando se dio el nombre de Impaled Nazareno, yo lo que percibí fue eso, que para la gente pues fue como
sí.
Algo muy impactante. Lo que no sé, tú sabes evidentemente cómo va el tema, pero podríamos llegar al lleno. Yo lo pensé en su día,
podría ser.
No quiero crear tampoco igual falsas expectativas.
Podría ser, podríamos llegar al lleno.
Pero
podríamos llegar al lleno, sí. No, los últimos días se va a ver. Están, a ver, yo te digo sinceramente, están más de 3/4 partes de las entradas vendidas. Pero no sé si esa última parte se va a llenar.
Pues entonces es posible que sí, que mucha gente últimamente se reserva mucho para la última hora.
Sí.
Aunque estamos viendo que hay que darse un poquito de prisa porque los grupos de nombre están llenando, ¿eh?
Sí.
Hombre, ayer creo Phil no, en Bilbao, porque también cae en 3 semanas. Un poquito una cosa
no,
diferente,
no.
Pero fíjate, Gamma Ray, Rayo Tendonosti habían agotado
también.
Semanas antes. Grupos como Warcry y Avalanche han tocado también con llenos en diferentes salas. Joder, pues...
Sí. Muchas bandas están llenando, la verdad. Es curioso, sí. Luego las bandas más pequeñas, pues ya sabes lo que pasa. Pero esa es otra entrevista.
Eso es. Lo que pasa es que sí que estoy viendo que los grupos que estaban en segunda, incluso tercera fila hace años, Parece como que están...
Sí, como Riot, que has mencionado.
Claro, Riot venían con Barrial y tocaban para 100 personas aquí en Bilbao. O menos. O menos.
Sí.
Y ahora de repente sin él están creando
ya,
una especie
ya.
de...
Es curioso, sí.
Es bastante curioso, pero eso significa que esos nombres van resonando en la gente, yo qué sé.
Claro. No, se van haciendo grandes con el tiempo, al final, con los años.
Así que, no sé, igual no son tan malos tiempos como algunas veces decimos.
No sé.
Claro,
sé.
Luego también tenemos los conciertos de 20 personas, ¿eh?
Eso es. Luego están los conciertos de 20, de 10 y de 5 personas.
Sí.
Esos son, de esos hay muchos también, ¿eh? Pero bueno, te digo que eso es para otra entrevista.
Eso es para otra entrevista, eso es. Bueno, lo que es el Bonfest yo creo que lo hemos presentado, ¿no?
Sí. Yo por mí comentar que va a acabar, o sea, va a empezar a las 5 y va a acabar todos los conciertos a las 11 para que la gente pueda coger el tren. Que es muy importante porque, claro, en Zorroza no hay metro. Y la gente tiene que pillar el tren que sale a las 11:30, creo que sale el último, desde Zorroza para Abando. Uh-huh. Es la idea.
De hecho, mira, voy a decir los horarios. A las 5, apertura de puertas, 5 de la tarde.
Eso es.
Ahí con el bocadillo, vamos a ir.
Sí.
Pero bueno, que es lo suyo porque son cuatro bandas, entonces está
claro.
Bien. Cada vez nos vamos haciendo mayores y cada vez nos cuesta más que acabe tarde.
Es que tenía que ser así porque es que si no, hacer que 400 personas, imagínate, aparcasen en Zorroza...
Sí.
Es un problema. Pero para la gente, o sea, no para mí, entiéndeme. Yo voy a estar ahí desde las 10 de la mañana. Pero claro, la gente que va a ir ahí va a decir, hostia, aquí no se puede aparcar.
Es un sitio complicado de aparcar, ¿eh? Pero al final, si tienes un poco de paciencia, encuentras sitio, ¿eh?
Sí, sí aparcas, pero hombre, pero es mucha gente y no es como la Santana, me refiero, que vas
claro.
ahí y sabes que vas a aparcar siempre.
Eso es
diferente, eso sí es diferente.
Pues a las 5 de la tarde, apertura de puertas, 5:20 Lotura, a las 7:20 Numen, a las 8:10 Wormez y a las 10:20 Imparen Nazaren, que como decimos tocarán hasta, bueno, a las 11 finalizará el concierto.
Eso es, sí.
Así que lo he dicho, esos son los horarios y no sé si me queda algo por añadir. Bueno, que si todavía habrá entradas físicas, evidentemente en estos lugares, los decimos si quieres, bueno, dilos tú. Los tengo aquí, por si quieres lo digo yo, que los tengo aquí delante. Igual tú no los tienes delante, en Power Records.
Sí.
En Lomple Baracaldo, en el Legends, en Portugalete,
uh-huh.
en el Rock and Roll a Taberna en Santuchu, el Metal en Iturribide en Bilbao, Diego's Bilbao en Indauchu y, por supuesto,
online
a través de Entradium, pues la gente lo busque y
eso
pues,
es.
Que salga con su entrada, porque yo insisto, si van tres cuartos vendidas,
sí,
por
sí
lo
esperamos.
Menos, por lo menos en otros tiempos eso era sinónimo que igual hasta aunque fuera la última hora, pero se llenaba.
Esperemos que sí.
Llego a ver conciertos que recuerdo decirme el promotor, llevamos 50 vendidas a ver 200 luego al final, pues.
Ojalá podamos colgar el sold out, ya te lo contaré.
A ver. Pues nada, Unai, que muchas gracias por pasarte por aquí. Y,
a ti, Antonio, como siempre.
Y no sé si me he dejado algo fuera o algo que quieras añadir.
¿Sí? No sabría decirte. No, es suficiente. Como te sobra.
Como siempre
te animar digo. A todo el mundo que se venga hasta Zorroza el sábado y que le den una oportunidad al festival y a la sala.
Y como siempre te digo, aquí te puedes pasar tú cuando quieras, cuando tengas algo que contar. De verdad, os lo digo. Gente con la que llevamos coincidiendo un montón de años y que estáis haciendo
la
cosas
que, sí.
Que al fin y al cabo es para lo que está este programa de radio, para apoyar nuestra música, los eventos que se hacen, los discos que salen. Siempre que alguien me ha ofrecido, me ha dicho, oye, que me quiero pasar por allí, pues le he buscado el hueco de una u otra manera. Luego hay gente que no te dice nada, pero igual también quiere pasar y bueno, pues esos ya pues hay una lista de espera larga, ¿no? Y a todo el mundo no le puedo hacer hueco, pero desde luego cuando sois gente que ya os conozco de sobra, pues podéis considerar este programa completamente vuestro. De acuerdo, no te dejo el micro para que te hagas tú mismo la entrevista porque quedaría feo. Pero si no, te lo dejaría y ya está. ¿Eh?
Es lo que me faltaba.
Venga,
gracias, Unai, Antonio.
Pues, hasta otra y que este fin de semana vaya bien y ahí nos vemos. En
perfecto.
En Sorchi, Sorcuncha Factoria.
Ahí nos veremos.
O Bonfest, recordad. Vamos con Wormez. Pues esta es Jarrano Arena 8, perteneciente a Basoaren Semeak, trabajo discográfico de Numen, que cumple 20 años en este 2024. Se editó el trabajo en 2004. Los guipuzcoanos venían funcionando desde el año 1997. Habían editado ya algún trabajo anteriormente, algún EP y algún disco. Y pues es decir, que vamos, que tienen ya un trayecto largo. Banda que no se deja ver demasiado y que desde luego son muy grandes en su estilo. También Güermez, que hemos pinchado anteriormente, que no he dicho el título de su último disco. Omegón es el del título de ese nuevo disco de Güermez, que también están dentro de este Obonfest, que veremos este próximo día 30 de noviembre, en la sala de Sorchi Sorcuncha Factoría de Zorroza en Bilbao. Cita desde luego más que interesante para todos los amantes del metal extremo. Y ahora, pues bueno, seguimos en el programa pinchando la música de una nueva banda de hard rock que este próximo día 30 también, pero en Madrid, estará presentando su primer trabajo discográfico. Hablamos de Lost Wingman, a ver si lo digo bien, Lost Wingman, que presentarán su homónimo disco en la sala Siroco este próximo día 30, que también es el día oficial de la presentación de este disco, donde hay temas como el que ya empezamos a escuchar, Wild Horses, hard rock completamente clásico, pero facturado en la actualidad por una banda que, fijaros, algunos se comparan con una mezcla entre Bon Jovi y Steel Panther. No está mal. Cada uno que le saque sus conclusiones, eso sí, no hace falta tampoco comparar. El caso es que suena muy bien.
Don't you try to catch all my wild horses. They were taken up the fire.
Pues como digo, este próximo día 30 de noviembre será la fecha oficial de edición del debut discográfico de Lost Wigman, fantástica banda formada en Madrid que factura un hard rock absolutamente maravilloso, como habéis podido apreciar. Jugando con una doble faceta, a veces un poquito más melódicos, otras veces un poquito más gamberros, más canallas, y sobre todo con un espíritu, yo diría muy ochentero, pero traído completamente a la actualidad en los 10 temas que integran este homónimo trabajo discográfico que estarán presentando pues el mismo día de la edición del disco, este próximo sábado, día 30 de noviembre, en la Sala Siroco de Madrid. Para mí es un auténtico placer tener al otro lado del teléfono a su vocalista, Chema Sales. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo estás, Antonio?
Oye, pues muy bien, encantadísimo de tenerte por aquí, un honor y un auténtico placer. Y lo primero, lanzarte a ti y a la banda la enhorabuena por el fenomenal disco que os habéis marcado.
Pues de igual manera te doy las gracias por darme cobertura aquí en tu espacio y bueno, pues me alegro que te haya gustado el proyecto, la apuesta y bueno, pues ahí estamos. Decimos que hemos venido para quedarnos y a dar un poco de guerra y a ver qué le parece al personal.
Bueno, y a disfrutar de lo hecho también, ¿eh? Porque a veces, claro, ojalá que sea para quedarse, por supuesto, pero hay que también ir disfrutando para que precisamente permanezcáis en el tiempo. Y el caso es tener la satisfacción, ¿no?, de haber editado este disco, que claro, normalmente suelo hacer las entrevistas ya con el disco editado. Vosotros no lo habéis editado como tal, pero sí que es verdad que impresiones habéis tenido que recoger muchísimas, porque es un disco que se ha ido presentando tema a tema desde hace ya muchísimo tiempo, porque habéis ido editando single a single, ¿no? ¿Qué sensaciones son las que os están llegando?
Pues, a ver, es que lo del tema de la edición, el disco está editado y como bien decías, sale esta semana, este mismo sábado ya lo tenemos preparado para desempalarlo y llevarlo ahí a la presentación y a partir del lunes estarlo enviando a todas las plataformas o a todas las casas que lo quieran. Sí que es verdad que hemos apostado por primero lanzar single a single, justamente desde, va a ser un año ahora en diciembre que empezamos sacando el primer single, y ver precisamente cómo se iba, qué repercusión podía ir generando, más que nada porque habíamos probado en anteriores proyectos lo que es el formato de lanzar el disco y luego hacer la inversa, sacar unos cuantos singles, y parece ser que cuando de repente te pegas una panzada a currar, lanzas un disco completo, 10 canciones, le dan protagonismo, una escucha a las 2-3 primeras y el resto se olvida. Y ahora la fórmula parece haber cambiado y los nuevos artistas y bueno, también los de otras tendencias más anteriores, estamos optando por lanzar single a single, que parece ser que cuando lanzas un single generas la expectación de cuándo viene el siguiente y la gente así parece que se escucha más el disco. Uh-huh. Es obvio que tu público y la gente que se va quedando en el proyecto y va formando parte de la gran pequeña familia se lo están escuchando y le están mimando mucho, pero para generar, digamos, nuevos viewers, que ahora le llaman, o seguidores, followers y demás, pues parece ser que la fórmula single a single hace un poquito más de ruido. Por eso hemos decantado por esta manera.
Lo que pasa es que es importante compaginar ambas cosas, porque a mí también me gusta lo que tú dices, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dices, que cuando editas una canción, pues hoy en día en estos tiempos, además de tanta prisa para todo, pues sí, cuesta menos, ¿no?, escuchar una canción que un disco entero. Pero luego que no se pierda el hacer una edición del disco que también que salga en formato físico si es posible, pues porque muchas veces luego esas canciones quedan un poco perdidas en el tiempo. Es verdad que en el momento que se editan la gente las puede haber un boom de escuchas, pero luego igual se quedan un poquito ahí en ese limbo que es la nube, ¿no?, que es internet, y parece que son más realidad cuando ya dices hay un álbum editado, ¿no?
Exacto, sí, Antonio, nosotros somos románticos en ese sentido, al igual que tú por tu manera de expresarte, sí, y de pensar como veo, y no solamente lo estamos lanzando obviamente ahora a la nube y a todos los dispositivos, Spotify, YouTube, en todos nuestros canales en Instagram, que a todo el mundo le invito a que teclee Lost Wigman, uh-huh, y pueda ver esos videoclips que nos hemos currado un montón, oh, como habrás digo, visto, etcétera.
Sí, sí,
pero
sí,
no solamente te digo que lo estamos editando en formato físico, que hemos mimado muchísimo el formato físico, porque la gente que nos sigue merece lo que tú bien has dicho, un soporte físico, y además te puedo decir que no nos hemos dejado nada al azar. Hemos mimado mucho esta presentación. Es decir, estamos editando el producto en CD, obviamente, pero como también es un soporte, digamos, en desuso, lo hemos querido hacer a la vieja usanza, es decir, en vinilo, uh-huh, y no solamente en vinilo, sino una doble edición en vinilo, Splattered, que le llaman ahora, que es ese tipo de vinilo. Nuestros vinilos son rojos con digamos, mezcla de negro, uh-huh, es muy bonito, y también hemos hecho otra edición en amarillo, como amarillo como lo diré, amarillo ácido, amarillo fluorescente, sí. con mezclado con fucsia. O sea, lo que es el vinilo, el soporte es muy bonito. En la presentación del propio vinilo, el cartón se abre, es una apertura doble donde las fotos son a gran tamaño, las letras se pueden, son legibles a tamaño, con espacio para donde podemos firmar gustosamente a todos los que lo piden. Es decir, nos lo hemos currado. Aparte de hacer esos vídeos y de lanzarlo a la nube, como tú dices, no hemos escatimado en medios en hacer esa doble presentación, tanto en vinilo como en CD, ¿vale?
Sí,
y por supuesto, camisetas, púas, hemos generado un merchandise de la banda que las camisetas, la verdad, están funcionando genial. Los diseños son muy bonitos, no es porque lo hagamos hecho nosotros, pero están teniendo mucha, muy buena acogida.
Claro, ahora hablamos también de por supuesto, de los videoclips, que es como para hablar de ellos, pero sabéis que la música es algo más que sonido, que es algo también muy visual, y también entiendo que os habréis currado una portada espectacular, porque es que cada uno de los singles también viene acompañado de una imagen que llama la atención. O sea, solo el curro visual de la banda en general es tremendo.
Si tuvieses, como bien has dicho antes, estamos en un momento en la historia, en esta sociedad, donde todo se consume y entra por los ojos de una manera voraz y además muy rápida. Si no llegas al público de una manera ciertamente impactante a nivel visual, parece que pasan de tu culo, por así decirlo, de una manera, ya me entiendes, brusca, pero es así. Es decir, tú puedes tener el mejor proyecto musical y si no lo acompañas hoy en día de imagen, en Instagram es que Instagram es un formato, por ejemplo, que es de lo que más se usa hoy en día, y TikTok, etcétera, es todo visual. Entonces, hemos tenido que armar de valores, embarcarnos en este proyecto, no solamente cuidando la música, sino el formato visual, en este caso videoclips. Precisamente hoy me lo decían, ¿cómo os habéis embarcado en hacer 10 videoclips prácticamente, que hemos hecho 7 videoclips y 3 videolyrics, cuando ni siquiera hoy las bandas, me decían, el ejemplo de Bon Jovi o de Ozzy Osbourne, dice, hoy en día hasta los propios artistas grandes hacen simplemente videolyrics, ya no se embarcan en hacer videoclips al uso como se hacían en los 90 cuando la etapa de la MTV y demás, y nosotros hemos querido mimar eso, pese a que lleva un gasto no solamente económico sino de desgaste, de darle al coco para saber qué hacer en cada videoclip, que no repetirte, etcétera. Así que sí, si la gente lo está apreciando como tú me decías, pues ese sería un poco el éxito, ¿no?
Darle al coco y tener la capacidad de hacerlo, como lo habéis hecho vosotros, que también vuestras dotes, las tuyas como actor también, yo creo que hay que tenerlas en cuenta. Y luego la forma en la que se han hecho, porque, claro, yo no estoy en el sitio donde se hacen los rodajes para saber dónde hay truco, dónde no hay truco, pero que hay alguna escena en alguno de esos videoclips parece de riesgo realmente. Lo que yo no sé es si, vamos a decir, hay truco para ello, porque hay escenas de aviones, hay escenas, no sé, de velocidad, ¿no? También, no sé, hay momentos realmente que dices, joder, se lo han currado a un nivel de espectacularidad, que es una película de acción muchas veces.
Sí, yo me estoy riendo por aquí, según lo estás contando, porque también la gente a veces nos dice, ¿cómo han quedado de bien los videoclips? No se nota el croma. ¿Cómo que el croma? Aquí no hay nada fingido, ¿no, Antonio? Es real, o sea, el tema del videoclip, por ejemplo, con coches, pues usamos nuestros coches, que a alguno de nosotros pues le gusta coleccionar clásicos americanos y habrán visto que aparecen varios Corvettes en los rodajes. También el tema de los aviones, da la casualidad que yo compagino el mundo profesional de la música con el mundo de la afición por los aviones y bueno, pues sí, estas imágenes se rodaron en pleno curso, un cursillo de piloto acrobático, y dije, hostia, esto lo tengo que aprovechar yo para una canción que se llamaba Fly With Me, digo, qué mejor video que grabarlo mientras volamos boca abajo haciendo loopings y demás. Así que es todo real.
Joder, pues madre mía, pues que la gente lo sepa y que haya hecho un vistazo a esos videoclips porque merecen muchísimo la pena, ¿eh? O sea, ya digo que además hay que destacar esa capacidad de ser también actor, que entiendo que también se llevará a un escenario, ¿no? Los Wingman en un escenario no es una banda que tampoco descuide la forma en la que uno expresa, tú sobre todo como vocalista, que es el que más le toca en principio interactuar con el público.
Pues sí, exacto, a los vocalistas se nos encargan. Por defecto tenemos esa función, no solamente hay que cantar y ya, que tristemente, y me estoy mojando y aquí demasiado, después que hay muchas bandas, que yo lo que Lo que he hecho en falta es eso, que tengan una cierta cercanía con el público, un contacto, y yo creo que este es el fuerte de Lost Windman. Yo no soy actor, ni mucho menos, ni lo pretendo ser, pero sí me gusta, al igual que yo estoy debajo del escenario, cuando un cantante que vas a ver a tus ídolos o tus cantantes que te gustan, tiene un defecto, o sea, un detalle contigo, que una mirada, algo de complicidad, pues gusta más que no ese tipo de rockstar que se sube al escenario, hace lo suyo y pasa completamente del público. No es nuestra manera de ser. Entonces sí que nos gusta hacer un show por y para el público, de una manera cercana, que si hay un comentario, que salga ese comentario por el micro, yo les hago partícipe en todo momento, y es como a mí me gustaría que también me trataran cuando voy a ver un concierto.
Uh-huh. Y también, bueno, cada videoclip, hemos hablado de ellos, evidentemente cada uno va un poquito acorde con lo que es cada uno de los temas, que hay una variedad en el disco. En cuanto a lo que es la propia banda, claro, decimos Lost Windman, una banda de hard rock, pero una banda de hard rock en un sentido muy amplio, porque tenéis desde temas más melódicos hasta temas más gamberros, pasando por temas muy pasionales, ¿no? Medios tiempos también. O sea, abarcáis todo lo que es el hard rock, yo diría, con un espíritu ochentero, ¿no? Pero aunque sea traído a la actualidad, de la manera más amplia que nos podemos imaginar.
Pues me gustaría decir que sí, y espero que esto no sea un defecto. Yo a veces he hecho en falta precisamente eso también. Cuando compras un disco de 10 canciones, cuando comprábamos antiguamente, la linealidad de algunos discos, que había una balada que rompía un poco la línea de la temática y del sonido del disco, pero a mí me gustaba, quería englobar en 10 canciones, que es imposible, un poco el sonido de todas las bandas que a mí me han influenciado. Y desde, pues por decirte algo, Alice Cooper, Def Leppard, Whitesnake, Bon Jovi, Skid Row, hemos querido contagiarnos un poco de esa esencia y plasmar en cada canción un poquito de cada una de estas influencias. Uh-huh. Como tú bien decías, Head and Soul es una canción mucho más rockera, más pesada. Sí que es verdad que ahí, por ejemplo, nos gusta decir que sonamos un poquito más a Skid Row, o en Edge of a Broken Heart más Bon Jovi, o en Eat Me Alive más Alice Cooper. Ahora la última que ha salido ayer, que se llama To the Limit, es un rock un poquito más fresco, más desenfadado, a lo Poison, por así decirlo. Es muy complicado, pero sí que hemos tratado de hacer algo variopinto dentro de un mismo contexto.
La verdad que estoy bastante más de acuerdo con esas comparaciones que tú comentas, que con las que han salido por ahí. Bueno, la de Bon Jovi sí que ha salido, pero se os compara también con Steel Panther. Y claro, yo cuando vi la comparación dije, joder, Steel Panther igual en cuanto a estética, ¿no? En cuanto a que es una banda de hard rock, pero vosotros en principio no tenéis... sí tenéis un rollo canalla, que sale algunas veces, otras veces no, pero no sois una banda tan paródica como son ellos, porque
esto,
ellos al final...
Antonio, entiendo yo, porque esto viene del directo. Sí que es verdad que en directo, se ha visto algún directo de Steel Panther, que es una banda que, como te decía antes, interactúa mucho con el público, habla con ellos, hace guiños, hace bromas, sube a gente al escenario. Es un poco, yo creo, de donde se han sacado un poco esa comparativa de Steel Panther, porque yo también me quedé así un poco como diciendo, joder, Steel Panther, pues como tú bien dices, no sexualizamos las letras como ellos hacen, etcétera. Pero sí que es verdad que somos un poco canallas y muy payasos en el escenario, en el buen sentido de que hacemos que nadie se aburra ni por un minuto ni nos quite ojo, ¿sabes? Mucha llamada de atención, interacción con ellos.
Claro, es que a mí, yo a vosotros, por ejemplo, claro, con el Steel Panther me pasa a mí, creo que le pasa a otra gente, es que luego te das cuenta que son muy buenos, ¿eh? Que tocan muy bien y que tienen muy buenos temas, pero claro, son tan cachondos que no te los acabas de tomar en serio. Y yo cuando os escucho a vosotros sí que me tomo en serio de que esto era una banda, pues... no sé, que no iba a hacer del sentido del humor, ¿no? En principio una seña de identidad, ¿no? Como se han hecho ellos.
Pues dicho así, es como, joder, gracias, la verdad, porque suenan muy, muy bonito esas palabras que has dicho. Pero sí, como te decía, no sonamos al uso como Steel Panther. Yo creo que esa comparativa con ellos venía un poco por lo de nuestra faceta en directo, sí. Ser tan payasos y hacer un poco participas a la gente como bien hacen ellos, vaya.
Y luego que se os encasille como una banda ochentera es algo que os importa, más que nada porque es a donde nos vamos con las influencias. Tú mismo las influencias que nos has dado son de bandas de aquella época, pero hay que decir una cosa, no tiene por qué quedarse anclada. Un tipo de música no se tiene por qué quedar anclado en una época concreta. O sea, esto pasa décadas, generaciones, fronteras, y aparte es imposible que por muy clásico que seas, en la actualidad no suenes como una banda actual.
Exacto. Mira, se le dice música ochentera, por así decirlo, por defecto o como cliché, para rápidamente hacerle saber al oyente de qué estamos hablando. ¿no? Porque la gente tiene muy claro a qué sonaban aquellos grupos que acabamos de mencionar, pero indudablemente eso no ha quedado en el olvido, y hay muchas bandas que ahora mismo están resurgiendo. Te puedo citar más de 50 de ellas, pero tengo muy mala memoria, pero si te digo que hay bandas como Crash Diet, Santa Cruz, Heat, los suecos Heat, uh-huh. Crazy Leaks, hay muchas bandas emergentes de ahora, de chavales de 20 y pocos y 30 años que están haciendo un producto nuevo, pero con esa esencia de ese rock melódico, por así llamarlo, que no solamente se ha quedado en los 80, sino que ha trascendido hasta nuestros días, y hay bandas haciendo, pues como nosotros, como los Whitman, música de factura nueva, pero con ese toque. ¿Por qué hacemos esa música, como me preguntabas al principio? ¿Y por qué no, si es la que a nosotros nos apasiona? ¿Por qué no, si hoy en día cuando pones la radio, y cuando hablo de la radio hablo de las grandes medias, ¿sabes? Te están dando lo mismo todo el rato, o el reggaetón de turno, que muchos de nosotros ya nos llegamos a negar a escuchar. Entonces, ¿por qué no? Si hoy que tenemos la posibilidad de escuchar música a la carta, bien en YouTube, bien en Spotify, vamos a tirar de esas bandas que antes nos gustaban, y a lo mejor pues dices, joder, me encanta Rat o Bon Jovi de los 80, pero si ya me sé los discos y necesito como música de factura nueva de esa época, pero con el toque más moderna, pues para eso, por ejemplo, estamos nosotros aquí, para aportar un poquito en ese sentido.
A nivel de letras sí que es verdad que a las bandas actuales se les exige más que en el pasado. Quiero decir que el cliché sexo, drogas y rock and roll no vale, por lo menos para todos los temas. Como que se os exige a los grupos actuales un poquito más de profundidad en el mensaje. ¿Vosotros también lo tenéis?
Sí, mira, yo sinceramente en estos 10 temas ninguno de ellos habla de sexo, drogas o rock and roll. Ninguno de ellos. Hay canciones de amor, desamor, sí, es un estándar ya. Hay canciones como The Right Side of the World, que habla pues eso de la marginalidad, digamos, de ciertos aspectos, de haber nacido en una parte del mundo donde sí hay unas diferencias, ya sabes, entre el mundo rico, el mundo pobre y demás. Pues yo creo que ciertamente los grupos, los artistas, los autores, tenemos a veces la capacidad o la necesidad de hablar de cosas que nos importan, y educar en cierta manera a la gente que tienes delante, o hacerles partícipes de un poco de ese mensaje. Escuchar a reggaetón, y ya sabes de un poco de qué hablan todas esas letras, pues yo creo que los del reggaetón son los del sexo, drogas y rock and roll hoy en día, los que hacemos música de factura desde el corazón tenemos que tener el mensaje también en cuenta, yo creo.
Eso es, y que no se repare solo que la música sí puede ser divertida en un momento dado, pero que hay... Bueno, pues cosas que decirnos, ¿no? En cada una de estas canciones, alguna me motiva, ¿no? Passing Away, por ejemplo, es súper emotiva, ¿no? En concreto.
Sí, de hecho, Passing Away fue la primera canción que escribí para este proyecto, y digamos que viene desde lo más profundo de un corazoncito roto, uh-huh. que coge una guitarra y se desahoga hablando de experiencias negativas en esto del amor. Pero bueno, esto ya es un estándar, ¿no? En el mundo de los escritores y poetas, ¿no? Pero sí que hay canciones más desenfadadas, como esta última que hablábamos antes, que suena más Poison, más Sleazy Rock, que se llama To the Limit, uh-huh. y que habla, pues eso, de ven conmigo a pasarlo bien y vivamos la vida, que son 2 días. Sí. Pero sí, no se habla en ningún momento de vamos a ponernos hasta el culo, como se hacía en los 80, ¿me entiendes?
Eso es. Hoy en día eso ya como que no vale. Luego hay temas muy optimistas también, como The Best Is Yet to Come, ¿no? Entiendo, ¿no? Que es súper optimista, vamos, a mí me alegra el día.
Es un mensaje, pues, de optimismo. El otro día estábamos también de entrevistas en la radio, pues, estaban narrando todo el rato el tema político de lo que había sucedido con las danas en Valencia, y me dijeron, ¿qué tema quieres presentar, Chema? Digo, pues mira, me estáis volviendo la cabeza, loco, media hora hablando de política y del tema de lo triste que es todo lo que está ocurriendo, que lo es. Digo, vamos a poner The Best Is Yet to Come. Y menos mal que ahí en el plató acabaron meneando la cabecita y desconectando un poco de toda esa negatividad que impregnaba el ambiente. Así que sí, hay temas de un poco para airear el alma y hacerla sentir. Muchos de los que ya nos conocen nos dicen que es la canción con la que se despiertan los lunes por la mañana.
Ya te digo, es ideal, ¿eh? Desde luego para levantar el ánimo.
Bueno, a mí cuando me dicen que les ayuda los lunes por la mañana, digo, ya está, misión cumplida, no necesito vender discos ni nada. Digo, con que formemos parte de vuestra vida cotidiana y os ayudemos en la medida de lo posible, esto es maravilloso.
El lunes te lo levanta y el sábado te crea euforia. ese tema.
Exacto, exacto. Qué bueno.
Y bueno, son 10 canciones las que integran el disco. Tú has dicho, ¿no?, que hay algunas pues que ya llevan, se han ido editando, como decimos, en el espacio de un año, y algunas pues vendrán compuestas desde tiempo atrás. Creo que en un principio, por lo menos creo que he llegado a leer por ahí que se iban a editar 8 canciones. Al final hay 10, entiendo que porque se han ido componiendo más canciones con el paso del tiempo. ¿Se han quedado muchos temas fuera de este disco o lo que tenemos aquí es lo que hasta ahora teníais compuesto?
No, a ver, esa información es un poco errónea. No se iban a haber hecho en un primer momento 8 canciones. De hecho, como tú bien dices, se han quedado más de 30 canciones fuera del disco, no es mentira. De hecho, como ya estamos próximos al lanzamiento, hoy mismo, esta mañana, he estado haciendo recopilación un poco de notas, de bocetos, de maquetas, de esas canciones que se han quedado fuera, pensando ya en lo que va a ser la continuidad a estas 10 canciones, y de esas 30 canciones, es que ahora mismo ando prendado de cada una de ellas. Digo, no sé cuál sacar la siguiente, pero sí que es verdad que en un principio, si se habló de 8, será un error, porque queríamos darle formato en forma de 10, y luego sí, pues vamos a seguir la fórmula, Antonio, vamos a seguir la fórmula. Una vez que hayamos tenido este disco, ahora para 2025 iremos tratando de sacar una canción single nueva cada mes, mes y medio, y cuando tengamos otras 10 lanzaremos otro long play, otro formato en vinilo y CD y en todos los formatos, el que será el segundo trabajo de la banda en ese formato long play.
Sí, lo que leí por ahí creo que fue exactamente, para hacer honor a la verdad, que iba a ser de 8 canciones, pero que no se descartaba que hubiera alguna más. Creo que literalmente fue así lo que leí, ¿vale? Para que luego no me digan aquí que difundo bulos y cosas de esa.
Exacto, muy bien. Ahora está un esclavo. Pero si sacando un poco las cosas de contexto, y si nos vamos a lo que yo te decía, mi visión de los Wingman no son 10 canciones, obviamente. Esto sí iba a ser este primer trabajo, dándole este formato de long play, como antiguamente se decía. Pero como te digo, ya estamos con la mente puesta en sacar otro nuevo trabajo de 10 canciones para el año que viene. Y si, como te decía, hay 30 canciones hasta ahora que se han quedado fuera, pues ahí hay para 3 discos. Obviamente, seguramente que cuando vayamos a sacar un tercero, o este segundo, o el cuarto, ya no solamente vamos a tirar de estas 30, sino de otras 30 o 40 que hayamos podido dar forma. Porque esto es lo que les pasa a los autores. Por defecto necesitamos escribir, y cuando tienes algo nuevo, reemplaza lo viejo, porque dices, esto es lo que ahora me motiva. Así que muchas de esas 30 canciones que se quedaron fuera de este disco ni siquiera pertenezcan al próximo trabajo, porque a medida que uno escribe, pues irán saliendo nuevas.
Es que siempre te parece lo mejor lo último, que es un poco, yo a veces lo digo, es como el pensamiento, ¿no? Es como la forma de pensar, que siempre estás de acuerdo con lo que piensas hoy, y recuerdas lo que pensabas hace 10 años, y hay matices, ¿no? No es exactamente lo mismo. Y
exacto, la gente cambia, la moda de pasar cambia. La manera de pensar te va cambiando como persona, y uno quiere dejar la impronta de lo más actual y reciente, eso es.
Lo que pasa es que lo que da pena es cuántas canciones se quedarán fuera, porque precisamente no se editan en el momento en el que han quedado compuestas, y el artista al final pues acaba desechándolas, ¿no? Porque claro, a veces pasa, ¿no?, que miras este disco que habéis sacado hoy y que vais a editar el día 30, y claro, ya tenéis canciones nuevas y decir, joder, van a quedar para ti, para el creador, ¿no?, para los creadores, van a quedar casi un poquito atrás. Cuando para la gente siguen siendo nuevas y para vosotros no lo son tanto.
Sí, bueno, no es que sean canciones viejas. Como tú bien sabes y decías, a la medida que se ha ido haciendo este disco, al margen de que hubiese esas 30 canciones, sí que es verdad que ha habido incorporaciones muy actuales, como las dos últimas que hemos decidido meter en el último momento y suplantar a otras que ya estaban preparadas para salir en esas 10 canciones. Pero sí, en cierto modo, una vez que sacas el disco, para nosotros ya es un disco acabado que vamos a dar continuidad, porque ahora viene una gira, queremos pensar. De hecho, a partir de este día 30, que es nuestro primer concierto de promoción de este disco, pues tenemos la intención de intentar pelear, estar en festivales. Este verano ya no sé si nos va a dar tiempo colarnos en carteles, pero sería la idea. Y bueno, está en el aire un festival que está ahora para el día 15 de enero en la Plaza de Toros de Leganés, por Valencia, que hay más de 20 bandas, pues de todo lo más importante del panorama, desde el Barón Rojo, Bus, Saratoga, Leo Jiménez, etcétera. Ahí, por ejemplo, queremos estar y nos lo confirman esta semana, por cierto. No sabremos si tendremos el sí definitivo, pero nos habían dicho que en un 90% sí. Uh-huh. El disco lo vamos a tener que estar tocando y tocando durante todo este año, así que para nosotros tiene que ser la apuesta novedosa, uh-huh, al margen de que estemos trabajando en nuevas canciones.
Eso es. Y bueno, y luego la gente habrá pensado, ¿no?, escuchando los temas vuestros, ya claro, esta es una banda nueva. Y yo es que, fíjate que mirando biografías actuales, realmente no hacéis mucha referencia a de dónde venís o a cómo se formó el grupo, ¿no? Pero hay que decir que es evidente que todo el mundo puede detectar que sois una banda nueva, pero una banda nueva con mucha experiencia. Yo he leído por ahí, bueno, tú mismo te dedicas profesionalmente a la música, has recibido incluso un premio Ondas por alguna canción publicitaria en este caso, porque trabajas para cosas de Netflix y cosas así, o sea, lo cual merece un respeto increíble. Y luego, entre tus compañeros también, hay gente pues que ha estado en bandas como Metrópolis 6, de los cuales tengo un recuerdo tremendo, pero hace ya un montonazo de años, una banda así más progresiva, digamos, pero que igual nunca llegó a despuntar como yo entiendo que se merecería. Hay gente que ha pasado por Dartmoor, por H's, ¿no?, también, o sea, que sois gente que lleváis muchísimo en esto. ¿Cómo a estas alturas, ¿no?, ya llevando, digamos, teniendo ese bagaje anterior, se pueden juntar ya músicos veteranos para empezar un nuevo proyecto con esta ilusión casi adolescente que se percibe en las propias canciones que escuchamos?
Pues mira, un dato. Antes de ayer, ¿no?, porque bueno, hoy estamos a principio de semana ya y han pasado varios días. El sábado pasado, hace nada, todavía tengo agujetas en las piernas, yo estaba dando botes encima del escenario de la Plaza de Toros de Las Ventas delante de 5.000 personas, quiero decir. Como tú bien dices, nos dedicamos a estos. Yo estaba con Rock FM, un espectáculo que estamos haciendo ahora en una gira que se llama Rock the Night, uh-huh, haciendo pues los clásicos del rock, desde Led Zeppelin a Scorpions, pasando por Bon Jovi y Metallica, con una banda sinfónica muy bonito. Es decir, estamos dedicándonos a la música profesionalmente, cada uno de nosotros, de mayor o menor medida. Como bien has dicho, en mi caso, acabamos de recoger un premio Ondas por una canción que todo el mundo conoce, y no voy a decir cuál es porque es para publicidad, y no quiero hacer su publicidad.
A mí no me importaría, ¿eh? O sea, pero bueno.
Si te la canto, la has oído.
No te preocupes. Eso lo dejo en tu mano, ¿eh? No te creas, porque yo estoy muy aislado del mundo aquí con el rock. Igual conozco a los Wingman y no conozco...
Pues mejor, mira, no te voy a dejar con mal sabor de boca. No, no es mal sabor de boca. Pero quiero decir, todos nosotros nos hemos dedicado a esto de la música y me dices que por qué hacemos esto ahora. Precisamente, Antonio, que cuando a mí me encargan música para Netflix, música para Telefónica, música para esto o para ahora el proyecto que estamos haciendo con Rock FM, etcétera, etcétera, cuando yo hago este tipo de música no es música de mi propia factura. Y cuando yo escribo música, que lo llevo haciendo desde los 14 años, este es mi noveno disco, lo hago en clave de rock, porque es la que me sana, es mi terapia. Escribir lo tienes que hacer de manera honesta, no con... Cuando te encargan hacer un tema en clave de swing, pues lo haces en clave de swing y en clave de pop. Pero cuando te nace de dentro, a mí me nace rock. Entonces, ¿por qué hacemos este disco ahora mismo? Porque era una necesidad creativa, por así decirlo. Claro.
Lo cual os honra muchísimo, porque uno puede estar muy cómodo pues trabajando para otro, al fin y al cabo, recibiendo un sueldo. Y en este caso es arriesgar por ser tú mismo, al fin y al cabo.
Exacto.
Que es algo que yo me quito el sombrero ante lo que yo entiendo que es lo que más valoro en la música, que es que haya esa creatividad y que en tiempos que son, sabes, que son complicados y encima en un estilo que es difícil en este país, haya músicos que seáis valientes y os lancéis a la aventura de hacerlo. Me quito el sombrero ante vosotros. Sabes que son, sabes, ¿no?, los tiempos en los que estamos y que en principio sí, el hard rock, sí. No sé por qué, yo no entenderé por qué, te viene una banda a veces de metal extremo y te llena una sala, por ejemplo, aquí en Bilbao, y te viene un grupo de hard rock melódico que dices, en principio es más accesible, y le cuesta más.
Cuesta más.
No sé por qué.
El poquito público que existe de hard rock, llamémosle AOR, hard rock melódico, etcétera, es muy fiel, pero no es muy cuantioso. Y como tú bien dices, es una apuesta, y más cuando la apuesta ha sido fuerte. Es decir, Antonio, tú antes has recalcado que hay videoclips, que están hechos, digamos, de una factura de la mejor manera posible que hemos hecho. Hostia, ahí hay una inversión económica, aparte del esfuerzo que hemos hecho en tiempo y esfuerzo dedicarle al proyecto. Hay mucha pasta metida. Podríamos haber cambiado de coche, por así decirlo, a Tocateja o a haber acabado de pagar la letra de la... Pero había, es decir, no nos ha importado invertir en un proyecto muy bonito, para poder decir realmente que en el momento en el que estamos hemos hecho lo que nos ha apetecido, sin el sin el apoyo de una discográfica, sin el apoyo de ninguna productora ni nada. Esto ha sido una autoproducción. Ahora sí, viendo los resultados, estamos barajando la posibilidad porque están empezando a sonar los móviles, por así decirlo, y estamos teniendo buena repercusión acerca de varias distribuidoras y discográficas que quieren tener nuestro producto en el catálogo. Y estamos pensándolo, porque la verdad que luego tú bien sabes que muchas veces firmas y lo que te hacen es amarrarte a algo que no te conviene. Y muchas veces, hoy en día, con los canales de difusión que existen, no necesitas ni a una discográfica.
Exactamente. Conocemos experiencias, estoy seguro que tú, que seguro que conoces más que nosotros y has tenido.
Yo mismamente firmé con un disco, sí, con Universal Music, y nos amarraron el producto, no pudimos moverlo, pero es que ellos tampoco lo hicieron. Y lo que hicieron es acabar con ese proyecto, esto es una putada. Así que ahora mismo, cuando me ponen un contrato delante, yo me lo pienso muy, muy mucho. Claro. O sea, no me voy a haber gastado yo un dineral y un esfuerzo tremendo en crear este proyecto para ahora dárselo a un Mindundi que luego no me lo vaya a menear y encima haya una cláusula que me prohíba a mí salir de gira cuando a mí me apetece. No, ya tenemos años y es muy posible que nos quedemos con lo que tengamos, pero que nadie nos pueda mangonear.
Y luego lo que cuesta apostar por bandas nuevas, tú que has comentado, ¿no?, que estabas en un evento de Rock FM, que mira que ponen música maravillosa, pero lo que cuesta...
Exacto.
Lo que cuesta apostar por bandas nuevas, yo no sé si es porque en este mundo todo el mundo, o sea, toda la gente que trabaja en algo al final pide algo de vuelta, quiero decir, no como nosotros, yo estoy haciendo esto, y ojalá que consigamos que con esta entrevista, pues yo qué sé, lleguéis lo más lejos posible. Evidentemente porque a nosotros nos gusta la música. Pero yo no sé si es porque aquí no interesa, por el tema de que luego siempre, claro, hay que invertir dinero, porque el que te promociona siempre quiere algo a cambio, en un momento dado, o es que la música es un arma peligrosa y no sé, hay que tenerla un poquito guardada y que la gente no conozca, no sé por qué. Nunca entenderé el por qué cuesta tanto apostar por bandas nuevas, no lo entiendo.
Yo te diré siempre dos cosas, no me has hecho toda la vida igual que tú. Mi experiencia es que la música como tal es maravillosa, la música, entendida como música global, pero la industria de la música es una mafia y es una mierda y es así. Es decir, para que tú puedas sonar en los más media, en el aparato mediático global gordo, hay que meter mucho dinero. Y cuando hablamos de mucho dinero, estamos hablando de cuantías pues que no son accesibles a cualquiera si no hay una empresa detrás. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no se lanza más música? Pues yo creo que este tipo de emisoras que viven un poco de poner siempre lo mismo es porque no quieren arriesgar. Es como decir, si tengo un producto y tengo una radio fórmula y me funciona, ¿por qué voy a intentar apostar por algo que no sé si me va a salir bien? Y esto es muy triste, porque nos vamos a morir con las mismas canciones en la misma bucle, y esto no es justo, habiendo tanta música nueva, que gracias a Dios, hoy en día, teniendo los canales que tenemos, como decíamos antes, de Internet, YouTube, Spotify y demás, que ahí está todo, pues el que tiene dos dedos de frente quiere apostar por buscar música del género que a él le gusta, pero nuevos grupos lo tienen ahí. Así que...
Claro, y alguno dirá, es que le damos a la gente lo que quiere escuchar, pero es que si tampoco cultivas el cerebro de la gente para que ponga la atención en esa nueva música y se acomode, quieres un público acomodado, escuchando las canciones de siempre, que ojo.
Básicamente es eso.
Que no digo que esté mal, pero bueno, pero que la vida sigue. O sea, que está bien llevar toda tu vida en el interior esas canciones que has escuchado de adolescente, o incluso descubrir las canciones de antaño ahora, que siguen siendo maravillosas para entender además lo que está pasando hoy en el mundo de la música. Pero que hay que seguir viviendo en el presente también, ¿no? Que también está ahí. Y al fin y al cabo, pues bueno, pues de ese pasado hemos llegado hasta aquí. Ha llegado una banda como los Wingman, que es una banda nueva, pero que evidentemente ha bebido de todos esos grupos y que es capaz de aportar un granito de arena más, ¿no?, dentro de todo este movimiento. Bueno, una curiosidad, el nombre de la banda, los Wingman, ¿no?, compañero perdido. Yo no sé si hace un poco de referencia, he hablado de cómo os habéis juntado, si sois esos compañeros que estabais ahí en la música perdidos, si os habéis juntado en un momento dado de vuestro trayecto vital, o a qué hace referencia ese nombre.
Antes te comentaba un poco mi pasión por el mundo de la aeronáutica, y el Lost Wingman en el mundo aeronáutico es como ese compañero perdido, como ese ángel alado, ese compañero que de repente pierdes, porque ya sabes que esto de la aviación pues hay sus riesgos, y la gente pues lamentablemente con el tiempo pierdes amigos, y si tú has tenido la suerte de vivir para contarlo, pues ese Lost Wingman, ese ángel alado, es el que corona, por ejemplo, nuestros logos en las camisetas y demás. No sé, Ángel, era Antonio, perdona, había que buscar un nombre y como te digo, teníamos esa simbiosis de ese nombre, de qué poner, y a mí se me ocurrió el tema del Lost Whitman por el tema aeronáutico, básicamente, y porque esa imagen del ángel alado, pues siempre es un poco ese misticismo que se busca en esto del rock, nos cuadraba a la perfección.
Eso es, y el título será también el título de la obra, ¿no? Si mal no me he informado, porque como todavía no se ha editado y no lo tengo en mis manos, pero Lost Whitman también es el título del disco.
Sí. Como tantas y tantas bandas, este primer trabajo no hemos querido bautizarlo de ninguna manera, es como le dicen, título homónimo.
Eso es.
Al igual que en el 84 Bon Jovi sacó el primer disco y se llamó Bon Jovi, sin más apelativos, pues Lost Whitman hace un poco lo mismo.
Pues perfecto, pues os deseamos lo mejor, empezando para este sábado 30 de noviembre en la Sala Siroco de Madrid, puesta de largo de este nuevo trayecto de la banda, ya con un disco entre manos editado, y a partir de ahí pues que haya muchísimas fechas en directo, en salas, en festivales, y que ojalá os podamos ver por lo menos en alguna de ellas, si no en varias, ¿vale? Así que por mi parte pues poco más que añadir, que para mí ha sido un auténtico placer y un honor, como te he dicho al principio de la entrevista, charlar contigo, que espero que de lo que hemos hablado pues que hayamos presentado lo que había que presentar en torno a los Wingman, y en cualquier caso, para cuando haya un nuevo disco o algo de qué hablar con respecto a la banda, pues que sepas que aquí tenéis un pequeño medio de comunicación que os abrirá las puertas seguro. Si me deja algo fuera de la entrevista, lo puedes añadir para terminar y ponemos un tema del disco, el que quieras.
Antonio, un placer, muchísimas gracias, mandarte de parte de todo el miembro de la banda, este huequito en tu queridísimo programa, y nada, recordaros una vez más a todo el que no esté pudiendo escuchar por ahí, que nos busque en redes sociales, y que nuestra ilusión sería pues que formar parte de sus vidas en la medida de lo posible, y que si les gusta las bandas que hemos estado mencionando antes, que nos den un poquito de crédito, que lo escuchen y a ver qué les parece el proyecto. Y por supuesto que si pueden acercarse a la Sala Siroco y vernos en directo este sábado, nos vamos a ver, nos vamos a conocer, porque vamos a estar con todo el público firmando discos, firmando merchandising y haciendo un meet and greet con todos después del concierto. Nada más.
Nosotros no estaremos porque estamos en Vizcaya y nos pide un poco lejos, ¿eh? Por eso
a ver si con suerte subimos para allá, para el norte, y nos vemos en persona.
Eso es, y si no, yo que sé, igual nos pilla por algún casual en algún sitio donde toquéis, y créeme que si veo cerca el nombre de Lost Whitman en directo, intentaré estar ahí. ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos de los 10 que integran el disco?
Pusiste antes, la primera era Wild Horses, ¿no? ¿Pusiste?
Sí, exactamente.
Pues, por ejemplo, yo creo que una canción que define de la mejor manera el sonido de la banda en general podría ser Edge of a Broken Heart.
Perfecto, pues venga, vamos con ella, la seleccionamos y ahí está sonando. Pues todo lo mejor y hasta otra.
Muchísimas gracias, nos vemos.
Call that scene. Yes, I could live so much.
Seguimos en La Mirada Negra, avanzamos retomando este trabajo discográfico que se editará en el próximo año 2025 de los fineses Ginger Evil. Fantástica formación en donde encontramos a músicos ya con trayecto y con la vocalista Ella Te Ponen al frente. Y que el próximo 14 de febrero del año ya 2025 nos presentarán este disco de título The Way It Burns. Escuchamos Rainmaker, uno de los temas que lo integrarán. Vamos a recordar lo vivido en los últimos directos que hemos presenciado. El pasado sábado estábamos en Larracho, en ese 12º Zombie Jaialdía, con Hijos de Oberón, Azrael y Riot, o Riot 5, que es como se vienen llamando de un tiempo a esta parte. A raíz de la muerte de Matt Rial, pues evidentemente no quedan miembros originales en la banda. Y tuvieron la deferencia con ese único miembro fundador que había estado funcionando en el grupo hasta el año 2012, creo que fue su fallecimiento. Luego cambiaron de nombre, se pusieron Riot 5, pero la verdad que la esencia del grupo sigue estando intacta realmente con los componentes actuales, donde encontramos también algún viejo miembro ya de la banda. Bueno, en concreto, Don Von Stavern, pues lleva en el grupo desde el año 1986 y luego ha habido otra, bueno, dos etapas creo que realmente ha estado en el grupo, pero bueno, en el 86 entró en la formación. También tenemos a gente pues como Mike Fringe en la guitarra, que lleva desde 1989 también en la banda. Bueno, pues en definitiva, hay miembros que vienen de la época clásica, pero luego se han adaptado muy bien nuevos componentes como el vocalista Todd Michael Hall, y en esta ocasión pues no pudieron contar con su guitarrista y batería oficial, pero la verdad que los dos sustitutos que tuvieron lo hicieron de una forma sensacional. Por supuesto, muchos temas de Thundersteel, que sigue siendo pieza angular en sus directos. Presentaron su nuevo trabajo discográfico también, ese Mean Streets, y además pues repasaron algunos otros temas de diferentes épocas. Es imposible que en una banda con tantos discos y tan fantásticos no se te queden algunas canciones en el tintero que puedas querer ver, pero la sensación fue pletórica por parte de Riot 5 en esta actuación de Zombie Jaialdia en Donosti. Todd Michael Hall con la voz hace absolutamente lo que quiere, además ese registro muy parecido a Tony Moore, pero que realmente se llega a acaparar muy bien cualquier etapa y cualquier vocalista anterior o posterior de la banda. Así que en definitiva, pues que es un portento el tío, que además conecta muy bien con el personal. Los temas más conocidos, por supuesto, la sala fue todo un clamor y todos nos llevamos un grandísimo recuerdo de este paso, de este sold out de Riot en el Larracho. Parece que van incluso hacia, no sé, o sea, la banda que viene de donde viene, que empezó en el 75 y están viviendo ahora mismo, parecería un momento dulce que ojalá hubieran vivido miembros pasados de la banda, que siempre tuvieron que luchar, siempre fue una banda que tuvo que luchar un poco contra corriente. Pues el presente de Riot 5, yo creo que a nivel, por lo menos de salas de este aforo, es bastante brillante. Llevan ya unas cuantas giras demostrándonos un auténtico nivelazo.
We'll be right back.
Este de Privilege of Power fue el disco que siguió aquel fantástico Thundersteel, y la banda no quiso encasillarse, quiso apostar por matices diferentes, con esos toques de saxo, por ejemplo, que apreciamos en este tema. Y en concreto este On Your Knees fue uno de los que cayó en la primera parte del concierto de este último paso de Riot 5 por Euskal Herria, concretamente por la Racho Cultura de Chea. Fantástica actuación, que no solamente tenemos que hacer referencia a los propios Riot para hablar de buenas sensaciones, porque también Hijos de Oberón creo que hicieron un grandísimo concierto. La banda segoviana pues se apunta a ser uno de esos grupos que pueden ocupar un puesto importante dentro del heavy metal tradicional, digamos, en esa onda, yo que sé, de esa toga. Los propios Azrael van muy afín a lo que pueden hacer Hijos de Oberón, y la verdad que hicieron un muy buen concierto. Ya hemos hablado bien de ellos en alguna otra ocasión, presentamos aquí Titania, su último disco, con entrevista a la banda, y nos reiteramos en que creo que es un grupo que dentro de este estilo hace las cosas francamente bien. Y luego, ¿qué decir de Azrael? Azrael es una banda que, al igual que le ha pasado a Riot, que no han sido nunca del todo reconocidos, pues con Azrael yo creo que se puede decir lo mismo, aunque sea a nivel estatal. Un grupo que lleva más de 30 años pateándose los escenarios, sacando discos, luchando, teniendo momentos delicados a los que siempre se ha repuesto y ha continuado para adelante, volviendo a sacar buenos discos, que sobre todo son la clave para salir al directo, que es donde realmente la banda demuestra todo su potencial. Yo a veces creo que ni siquiera la sensación de escuchar sus discos, que están muy bien, o sea, yo os los recomiendo, pero no da la sensación total de lo que es Azrael en directo, que me parece un auténtico torbellino. Vamos, arrasa absolutamente con todo, y están en un momento ahora mismo pues formidable, con Mar Riera sobradísimo de voz para llegar a esos registros altos, la banda también muy entregada, con esa formación en la cual encontramos a Enrique Rosales y a Juan Manuel Salas como la vieja guardia, ¿no? Pero funcionando muy bien en conjunto. O sea, la verdad que es que el grupo hizo un auténtico conciertazo, como para que de una maldita vez haya gente que se dé cuenta de que ha estado pasando por alto. Entiendo que una muy buena formación nos ha dejado a lo largo de su trayecto grandes canciones, como este Nada que temer del Dimensión 4 del año 2001, que quiero rescatar para este programa, pues porque fue uno de los grandes momentos de esa tremenda descarga de Azrael, en un espacio comprimido de tiempo. Evidentemente no eran los cabezas de cartel, pero la sensación que dejaron fue muy grata, presentando viejos y nuevos temas también, de lo que fue Dimensión 5, de su último disco, pasando por Mafia, con Tarde Ya, por ejemplo, que fue otro gran momento. En definitiva, creo que no se le puede poner reparo alguno a la actitud y a la calidad de los granadinos Azrael. Nada que temer, clásico del heavy metal en castellano. Vamos a escucharlo, porque ya digo que me pareció uno de los grandes momentos de esta fantástica descarga. Y bueno, pues decimosegundo Zombie Hayaldia, que nos hizo volvernos para casa con una sonrisa de oreja a oreja. Lo disfrutamos absolutamente. Siempre un placer encontrarnos, además, con la gente de allí de Donosti, y bueno, y de la gente que se desplaza también de otros lugares, y que igual, pues a veces por aquí, por Vizcaya, no les vemos tanto y nos los encontramos por allí. La verdad que una auténtica gozada, y que se repitan sold out como estos, que falta hacen realmente para nuestro estilo de música. Y vamos a escuchar este Nada que temer de Azrael. Como digo, nos vamos hasta el año 2001. Así sonaba Azrael en este Dimensión 4, que a la postre ha quedado como uno de los grandes discos, si no la gran obra de su trayectoria. We'll be right back. año 2001 o 2002, no sé exactamente la fecha de edición, dicho 2001, pero igual fue en 2002, porque he visto diferentes informaciones por ahí con respecto a la edición de este disco de Azrael, que es un auténtico clásico, Dimensión 4. No faltaron temas también de Dimensión 5, como Renacer, por ejemplo, o la versión de Los Puntos de Llorando por Granada, que también cayó en la parte final y que se ha incluido en ese disco. Y bueno, en definitiva, grandísima actuación de Azrael. Vamos a seguir por tierras andaluzas porque Sphinx han editado un nuevo single, La Línea que no has de cruzar, y además dan más señales de vida porque ya, bueno, ya editaron un EP en este 2024, han editado un EP recientemente y van dando señales de vida porque además anuncian fechas para 2025. Estarán el 15 de febrero en Madrid en algo salvaje, en la fiesta de presentación Vida Virtual, 14 de marzo Madrid a la Silicona, 17 de mayo en Sevilla en la Sala Malandar, el 3 de octubre en Benavente en la Sala Buda y el 4 de octubre en la Sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Queda mucho y es posible que para entonces nos hayan presentado un nuevo disco, pues esperemos que sí. De momento este single a mí me ha gustado muchísimo, La Línea que no has de cruzar. Escuchad la letra porque además está muy muy de actualidad.
Discurso lleno de odio y miedo, defienda crime should be treasured if they bring thee pleasure somehow.
Yeah.
gran cita ayer con Cradle of Filth, una de las grandes bandas del metal extremo, una de esas bandas que han trascendido hasta el punto pues de que algunos férrimos del metal extremo pues hace algún tiempo renegaron de ellos, ¿no? Pero creo que es una de esas bandas que tienen que aparecer en cualquier enciclopedia metalera por haber roto esas fronteras, llevando su propuesta más allá de una sola etiqueta, de un solo estilo o de un solo subgénero. En otros lugares hubo sold out, no lo hubo en Bilbao, también hay que reconocer que es un duro martes todavía entre semana, no sé cuánta repercusión pudo tener ello, hubo buen ambiente en cualquier caso, para disfrutar de cuatro bandas, sí que es verdad que claro, la temprana salida de Black Satellite a escena hizo que no tuvieran mucha presencia de público todavía, con Larisa Vale como vocalista al frente, tampoco es que me... Vamos, iba un poquito a ciegas lo que había, no recuerdo si había hecho sonar algo suyo aquí en la radio, creo que sí, sí hicimos un especial donde sonaron todos los grupos. Y tampoco es que me hayan volado la cabeza, pero bueno, pues abrieron la noche, empezaron a caldear el ambiente y pues se marcaron una versión de Rammstein, de Sone, que no sé si para alguno pasó desapercibida, porque bueno, un poco pues pasaron, entiendo yo, con un poco demasiada modestia, diría yo, con poco público, ya digo, y tampoco me acabaron de convencer, por lo menos en una primera toma de contacto, esta formación, que en cualquier caso, pues bueno, esperemos ver cómo se van, cómo van desarrollando en el futuro. Luego llegaría Mental Cruelty, formación, bueno, de un no sé cómo denominarlo, yo creo que tiene una denominación concretamente para su estilo de música, pero bueno, es un metalcore contemporáneo muy extremo y muy black también en la voz rasgada que ofrece la formación. Creo que es algo así como Black and Deathcore, creo que es como ellos lo hacen llamar. En cualquier caso, pues bueno, banda muy potente, con muchas historias grabadas también, hay que decirlo, porque había muchas partes sinfónicas. Incluso, no sé, a veces parecía que había voces dobladas también, muchas cosas grabadas para ellos, pero el sonido fue contundente, cambios de ritmo constantemente, esos breakdowns que te hacen, vamos, hacen daño en las cervicales, pues desde luego tuvieron unos cuantos, y desde luego muy contundentes y muy agresivos. Me quedo con Butcher Babies, que después de la marcha de la banda de Carla Harvey, pues igual había alguna duda de cómo se podía desenvolver la formación, pero desde luego la frontwoman Heidi Shepherd pues se comió el escenario. Qué gran actuación la suya a nivel particular y la de la banda en general. Me encantó desde luego todo lo que pudimos ver en el escenario y abajo, porque hubo un momento en el que la propia vocalista se bajó, se mezcló con el público, y hubo un momento muy emotivo porque aparte de mezclarse con la gente, luego antes de interpretar un tema más baladístico como Last December, pues reconoció la ayuda que supone para su, que ha supuesto para su vida el contar con el apoyo de los fans. La verdad que se le vio muy entregada, se la vio a la chica muy entregada a su música, muy entregada a los seguidores que había en la sala, y ahí se montó un circle pit con ella en medio que fue espectacular en ese momento. Y en definitiva, pues creo que poco más se le puede pedir a una descarga de metal agresivo, también con melodía, pero muy muy agresivo y con una energía realmente pues que en días como ayer, ¿no?, en martes de duro trabajo, pues viene bien que se te contagie algo de la energía que nos ofreció Heidi Shepherd, que actualmente puede seguir tirando de este carro de Butcher Babies en solitario como vocalista, como frontwoman, porque desde luego desempeñó un papel absolutamente espectacular. Y luego llega ya en Cradle of Filth. Esta crónica, por cierto, os tengo que decir que la hago un poquito más en caliente porque no he tenido mucho tiempo en el día de hoy pues de mirar demasiado, y se suele notar cuando hago las crónicas, igual no reparo tanto en otros aspectos, y simplemente las sensaciones que me dejan los conciertos. En el caso de Cradle of Filth, la sensación es que al no tener un disco reciente, me pareció que hicieron un repertorio bastante apetecible para cualquier seguidor de la banda, pues porque no tiró exclusivamente de ese, digamos, de lo nuevo. Pero sí que hubo un momento para Malignant Perfection, el último single que han presentado, que la verdad que tiene un estribillo muy marcado y engancha en directo, nada que ver con las elaboraciones de temas como el que hemos pinchado, este Cruelty Broke the Orchids, que sería el primer bis después de que la banda abandonó el escenario y tras unas intros aparecieron con este auténtico temazo elaborado que pertenece a una de sus obras clásicas del año 1998, aquel Cruelty and the Beast, y la verdad que marca un poco la evolución que ha podido llevar el grupo del último tema que escuchamos ayer a este de aquella época, donde era una banda pues con mucho más ornamentos en todos los sentidos y como decimos, con una elaboración tremenda en algunas canciones como la que acabáis de escuchar de la banda británica de Cradle of Filth, la banda liderada por Danny Filth, que sigue siendo un personaje pues con su atuendo habitual, espectacular para ver en directo, cuida muchísimo la puesta en escena con esos grandes esqueletos a ambos márgenes del escenario y con el vocalista campando a sus anchas por el mismo, prácticamente sin parar, saltando como un púgil muchas veces, ¿no? Lanzando puñetazos al aire y desde luego demostrando que es capaz de manejar esos registros, ¿no? Que evidentemente no son ortodoxos y son muy complicados y desde luego el tío lo borda, ha creado un estilo, digamos, particular, podríamos decir, dentro de lo que es el black, pero ya digo, black metal con cuántos matices podríamos añadir. Le puede gustar a un heavy metalero más clásico y yo que sea gente que le guste lo sinfónico, por supuesto. La verdad que buen concierto. Y me quedo, sobre todo, dentro de lo que fue el buen concierto, a mí ya los bises me parecieron espectaculares con este tema que hemos pinchado, Cruelty Broken Sea Orchids, y luego Scorched Erótica y Hergost in the Fog. Hubo algún momento en el cual se incorporó un invitado a cantar en uno de los temas, en otro de los temas también repartió algunas flores, ¿no?, que acabó lanzando al público Danny Filth, que es un tío genio y figura, acompañado además por una banda pues que le sigue muy bien ese juego característico de esta banda británica, Cradle of Filth. Y creo que merece sonar, por derecho propio, Butcher Babies. Vamos a quedarnos con este Spitting Teeth, creo, si no me equivoco, creo que fue el momento en el que Heidi se bajó del escenario, se mezcló con el público y vivimos pues un gran momento de esta noche para el recuerdo. Estamos viviendo muy buenas actuaciones por parte de estas giras un poquito más grandes, digamos, dentro de un panorama repletísimo de conciertos, porque está repleto de conciertos, y que estamos, bueno, porque estamos viviendo en estos tiempos con intensidad, la verdad, que no dejamos de ver música en vivo y hay que aprovechar mientras que haya. También es verdad que el cuerpo no nos da para todo, ¿eh? Me gustaría estar en algunas citas más, por ejemplo, esta semana, pero me va a ser imposible. Ya con el Obon Fest, del que hemos hablado en el día de hoy, creo que tendré bastante por esta semana, pero ahora en la parte finalísima del programa os voy a recomendar algunas otras citas en directo. Tengo que reconocer que no le he prestado mucha atención a Butcher Babies nunca, tengo que reconocerlo. Pero me dejaron gran sensación y me sigue dejando gran sensación escucharles hoy aquí. Fantástica banda dentro de un metal contemporáneo. Que ya veis cómo suena. Y bueno, a decir que mañana jueves día 28 en la Sala Group de Portugalete tendréis o tendremos la oportunidad en de... quién sabe, igual última hora me puedo animar a pasarme, pero tengo una Bueno, tengo una agenda bastante ajetreada en estas últimas semanas y va a ser complicado, pero el caso es que tendremos a esta chica, Rosalie Cunningham, junto a Night Ways, en una cita pues que os recomendamos. La artista británica pues que nos visita por primera vez presentando este Choose Another Day, su último trabajo discográfico, que se abre con este tema que le da título, Choose Another Day. Mañana en la Gruz de Portugalete, jueves 28 de noviembre, Rosalie Cunningham más Night Ways. ¿Qué queréis que os diga? Me parece maravillosa. Rosalie Cunningham estará actuando este jueves 28 de noviembre en la Gruz Portugalete. Y nos despedimos con los que estarán actuando el viernes 29 de noviembre. Si en este caso, fíjate, es que vemos artistas internacionales en la Gruz, un auténtico lujo, porque esta chica que acabas de escuchar pues viene de suelo británico y de Estados Unidos, pues de suelo norteamericano, viene Fortune Child. Presentando Close to the Sun, el nuevo trabajo discográfico, acompañados por Somos Fake, el día 29 en la sala Group de Portugalete, otra cita que os recomendamos. También con un estilo pues que bueno, que va hacia el soul, hacia el blues, en cualquier caso, música maravillosa para disfrutar en vivo. En la Group de Portugalete, día 29 de noviembre, viernes, este viernes, los que escucháis Fortune Child, escuchamos Don't Shut Me Down. Con ello cerramos una nueva edición de La Mirada Negra. Un placer haber estado aquí y el sábado volveremos a estar con vosotros. Y hasta otra. Gracias por la escucha una vez más. Agur.